día, son las 9:05 de la mañana del día 12 de mayo del año 2020, un día en que los mercados están más bien al alza, no tan claramente, pero sí se ve más verde que rojo, en particular en Europa. No fue tan así en Asia, donde el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,45%, un poco menos las bolsas chinas, pero estuvieron en roja. Rojo, cabe mencionar de vez en cuando lo que está pasando en India, donde hay bastantes problemas, cayó la bolsa medio punto, más o menos, mientras en Europa la cosa está de la siguiente manera: el Eurostoxx 50 subiendo 0,25%, CAC 40 bajando 0,23%, FTSE inglés 1,12% de alza, el DAX alemán 0,3% de alza, mientras que en Italia la bolsa sube casi un 1,2%, en España un 1% y un poquito más. El WTI sigue con su montaña rusa, 5,18% arriba, ya está en 5,39, decía. O sea, el Brent se transa en 30,26 con una subida de 2%, más o menos. Y el cobre, estuve viendo cosas del cobre que le puedo comentar después al doctor, que lo digo por ahí tomando un vaso. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
38,20, como puedes ver, te tenemos totalmente controlado vía...
sonido.
Los movimientos, sí. Cobre subiendo a casi 2,4, 2,38,20, mientras que
subiendo. O sea, a ese precio está, no subiendo a. O sea,
subiendo.
Está subiendo poquito, 2%.
No. Está subiendo un 0,04%, llegando a 2,38,20, eso fue lo que dije.
Claro, y sin movimiento.
La tasa del bono de Estados Unidos, 0,7% a 10 años, 0,61, para ser más preciso, dado que estamos en eso. A 30 años, 1,4% la tasa del bono a 10 años. Ese es más o menos el panorama de este día, que tuvo como noticia, doctor, buenos días, el IPC americano, que es la mayor caída desde la gran recesión, 0,8% negativo. La gran recesión se le dice no a la depresión, sino a la recesión de 2008. Caía por precios del petróleo y viajes en avión que hacen allá en Estados Unidos.
Sí.
¿Usted puso esta canción por algún motivo en particular?
No sé bien, pero la canción Get Back de Brackets, como le puse, de los Beatles, como diciendo ojalá pudiéramos volver atrás, pero va a ser imposible, al parecer.
Hay que volver hacia adelante,
hay que ir hacia adelante nomás, y la cosa es que, bueno, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, quebró a Bianca, se nos viene una Richard Branson, parece que está en la cuerera, viendo la prensa, el Financial Times, de alguna u otra manera va a tratar de estar pidiendo ayuda para salvar su imperio, que está compuesto principalmente por cuestiones que seguramente nadie le va a meter mucho fino de ahora en adelante. O sea, bueno, su línea aérea Virgin, pero todos sus proyectos de ir al espacio y donde se está gastando mucha plata, está en peligro. Bueno, y todos estamos en peligro. Y el motivo de esta canción era como diciendo, oye, qué ganas de rebobinar, volver atrás y seguir con una vida normal. Porque... igual nos vamos a acostumbrar, yo creo que igual nos vamos a acostumbrar finalmente a esta vida con coronavirus, mientras no tengamos la vacuna, pero se ve todo tan, mi sensación, ambiente, viendo lo que está pasando en Europa, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, viendo que quiere volver el fútbol, por ejemplo, pero que va a volver la Bundesliga seguramente en Alemania, pero ya lo pusieron en duda de nuevo porque hubo aumento de casos. Pero me parece como medio como arriesgado volver a actividades tan rápidamente, sobre todo cuando están en Estados Unidos, por ejemplo, la información indica que está en su peak, tanto de contagios como de muerte. Rusia es un desastre. Rusia es un desastre que por fin se está empezando a revelar. Tiene una cantidad de gente contagiada increíble, por lo tanto Rusia también pasa a ser un foco de mundial. Y lo otro que comentarios de coronavirus es la decepción que me dio el tonto Bolsonaro. realmente se está comportando de una manera que le da pie a todo el mundo para decir lo que sea respecto a
su, lo que dijo Bolsonaro?
A su irresponsable comportamiento. No, ha tenido un montón de meetings, lo pillaron, entre comillas, navegando en una moto de agua. Eso la prensa lo hace pebre, entonces no tiene cuidado en las señales que da, siendo que Brasil, un país que es caliente, digamos, que el coronavirus no debería estar tan presente, supuestamente. Todos los que conocemos Brasil sabemos que hace mucho calor permanentemente en sus principales ciudades, también en Sao Paulo, Río y varias ciudades más, y Bolsonaro dando señales como diciendo, oye, acá no pasa nada, y Brasil, nuestro vecino, ya tiene 12.000 muertos casi ya, muchos contagiados, y es como el séptimo país con más contagio en el mundo. Entonces, un presidente, digamos, que siempre ha estado ahí siendo cuestionado, que tenga este comportamiento en esta pandemia.
Bueno, es parte de la gracia que tiene Bolsonaro, entre comillas, lo que le ha dado el éxito, que le da lo mismo lo que diga la gente, que ser políticamente correcto, qué sé yo. Ahora, respecto a tu comentario del mundo, a ti se te olvida, a todos se nos olvida, de que todas estas son naciones súper sufridas y al final entienden que hay que seguir adelante. Piensa que todos los abuelos de la gente que maneja hoy día Europa pelearon la Segunda Guerra Mundial, lo mismo Estados Unidos. Si tú agarras la generación de, por ejemplo, en 1922, o sea, la gente que nació hace casi 100 años, creo que el 80% de los hombres murieron en la Segunda Guerra Mundial, de esa generación en particular. Entonces estamos hablando de gente que tiene el cuero curtido, y aquí que somos tan delicados y qué sé yo, nos cuesta entenderlo, pero son así, son gente que entiende que la vida humana en general, en toda la historia, ha sido más bien un campo de flores donde disfrutar, sino más bien todo lo contrario, un valle de lágrimas. Y por eso la gente le da también tanto importancia a la religión y a la teórica salvación en la vida eterna, porque aquí se venía puro sufrir, si no había doctores, no había remedios. La gente se moría toda la vida en Europa, y yo creo que el europeo lo tiene mucho más internalizado que lo que tenemos acá, que hemos visto en general todas estas cosas desde una distancia. Y si bien decimos que somos un pueblo sufrido, somos
mucho menos sufrido. Se fue un poco ahí el licenciado, que tiene razón en su comentario en decir que
en el lado de las noticias corporativas hay ¿qué es lo que no soy yo? ¿Estaba hablando de los europeos o estaba hablando?
Estamos hablando de los europeos,
yo creo que más o menos quedó claro el punto. Hay tres o cuatro noticias que tienen que ver con el mundo automotriz. Toyota reportó e indica que espera una caída de 80% de sus utilidades durante el año, para el próximo periodo, de aquí a fin de año. Por otro lado, Tesla está reabriendo su fábrica en California contra la opinión de las autoridades. Incluso Elon Musk dijo que si lo querían tomar preso, que lo tomaran. Aquí estoy, pues mostró las manos, tipo, pónganme la esposa. Y por otro lado, una compañía bien emblemática y bien querible es Hertz, que está luchando por su sobrevivencia. Salieron noticias que están extendiendo pagos hasta el 22 de mayo. Había un pago que hacer importante, no sé cuántos billones de dólares tenían que pagar. Y están evitando el Chapter 11 a toda costa. Esta empresa, que el 40% es propiedad del hedge fund manager y billonario Carl Icahn, un tipo muy conocido. Así que hay movimiento en el mundo de los autos que evidentemente no lo está pasando muy bien, tanto en la venta como en el arriendo.
Oye, mira, te quiero comentar un poco respecto a lo que está haciendo Elon Musk, el porfiado, pero puede ser un símbolo de lo que realmente puede llegar a empezar a pasar también acá en nuestro país, no respecto a solamente la apertura de fábricas, sino con respecto al comportamiento de la gente en la desesperación. Me imagino que Elon Musk, que siempre ha tenido problemas financieros con Tesla, está muy nervioso con esta situación, porque de haber vendido muy pocos autos, como bien sabemos. Pero la desesperación de la gente, cuando ya esta cuestión se empieza a alargar y empieza a ver que todo se empieza a desmoronar, se empieza a acabar, la comida, se empieza a acabar la plata. Hay muchos países que la gente vive el día a día y están tratando de tener la cuarentena. Y no veo que haya un sistema muy bien armado para mantenerla en la cuarentena. Por lo tanto, esta rebelión de los Musk, que también hubo también una rebelión de un grupo en Illinois o algo así, puede ser una señal de lo que puede empezar a pasar en términos de revelaciones, digamos, de rebeldía por parte de la gente para no acatar este sistema, digamos, que tenemos para atacar la pandemia, que finalmente, en un futuro más o menos cercano, nos puede afectar y nos pueda seguir afectando la economía y puede ser una pandemia con crisis social por lo menos acá en Chile puede ser así perfectamente, porque...
Mejor no llame eso espíritu, doctor, porque...
No lo llamo.
Regiones, ya tuvimos bastante quemado y de gallos tirando piedras, la verdad.
Sí, que pero no hay
uno,
que...
Oye,
que
uno mira las fotos...
La como una avestruz.
Uno mira la foto de lo que pasó y realmente es una cosa que no se puede creer. Las imágenes que salen de lo que pasó acá en Chile... Gente rompiendo hoteles, acostado en una silla de playa dentro de un hotel quemándose. Una cosa realmente demencial. Esperemos que tengamos la oportunidad de reflexionarlo y la gente centrada, porque gente extremista y que está dispuesta a todo siempre va a haber, pero los que no tuvieron la cobardía moral de denunciarlo en su minuto, que por favor reflexionen y digan cómo pudimos hacer esto, es el minuto de levantar, si es que llega la ocasión de hacerlo, la voz al respecto. Oye, doctor, 8.21.74 marca el dólar, harto bajo,
Harto bajo, y rumbo al 800 si la cosa sigue más o menos tal cual. Y bueno, ahí los especuladores tendrán que ver cuál es el piso para meterle de nuevo, porque...
Yo creo que tiene que ver con las liquidaciones de dólares que está haciendo el gobierno para todos los programas, que entre paréntesis, van a revisar el tema de la ley de protección al empleo, porque en la práctica para toda la sociedad anónima esto quedó sepultado, no existe. Por las restricciones que están proponiendo.
Sí.
No existe.
Sí, porque la gran mayoría necesita repartir dividendos para, en general, pagar también, para no romper la cadena de pago.
Claro, la cadena de pago, menos el mínimo.
De los créditos. Entonces, si la ley no te permite repartir dividendos para salvar a los empleados, también tienen que salvarse los dueños, en general. Y eso es lo que a veces no se entiende.
Suena mal. La incerteza jurídica, es decir, ¿qué más van a poner? Porque en realidad, claro, si cualquier cosa que implique ayuda al Estado impone restricciones que son difíciles de prever, y que las querían poner hasta retroactivas, cáchate esa, eso sí que es ilegal, además. No, sí. Si los parlamentarios están dando jugo, ojalá que eso se resuelva.
Oye, y un paréntesis más respecto, Gonzalo, te quería preguntar, incluso respecto a Bianca, ¿qué crees tú que va a pasar ahí?
No sé. Que si la van a nacionalizar y
que si eso.
No sé.
¿O habrá algún empresario que quiera tomar el riesgo y que lo compre barato y lo saque adelante?
Claro, lo que pasa es que hay que, en esos procesos, lo que hay que hacer es inyectarle algo de plata para que la compañía funcione y buscar un comprador en el mediano plazo. Sí.
Respecto a eso, finalmente hay una infografía acá en el financiero. Y que de alguna manera u otra hay que tomarle el peso a lo que ha hecho la TAM, y varias veces, bueno, ya le hemos dado dos veces la corbata a Brooks Brothers, pero viendo la flota y la participación de mercado de esta línea aérea nacida en nuestro país, que nuestro país tiene solamente un 6,5% de participación en lo que es el tráfico aéreo, pero si uno ve la flota de la TAM, por ejemplo, tiene 342 aviones, la que le sigue es la quebrada Avianca con 158. O sea, con menos de la mitad de los aviones, Avianca era la segunda línea aérea respecto a LATAM. Después se viene la competencia que tiene en Brasil, principalmente LATAM, con la línea aérea Gol, que tiene casi los mismos aviones que Avianca, tiene 137. Y lo sorprendente es la cantidad de aviones de Aeroméxico. Aeroméxico, bueno, tú sabes más de México en general, pero me imagino que tiene un tráfico aéreo más o menos relevante. México está al lado de Estados Unidos. Bueno, México está mucho más al lado de todo y tiene 121 aviones solamente. O sea, el tamaño de esa línea aérea respecto a la TAM es mucho menos de la mitad. Había otra línea aérea mexicana que sonaba o se fusionaron.
¿Tú te acordás? Mexicana, ¿no? Aviación, pues, mexicana, sí. Mexicana.
una cosa así.
Creo que se llama. Creo que quebraron, o sea, tiene una historia anterior de crisis.
No, bueno, las líneas aéreas en general son un mercado bastante, bastante variable, arriesgado, y que ha tenido una sobrevivencia impresionante. Porque acordémonos, para que la gente cache nomás, que en realidad la gente que no estuvo el 2001 todos dijimos, en algún minuto nadie más va a volar. Nadie más se va a atrever a volar, nadie más se va a atrever a tomar un avión, nadie más se va a atrever a ir a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y después de ese fenómeno, llegó el crecimiento más grande que ha tenido la industria aérea en la historia. Entonces hay que tener ojo. Por eso te preguntaba, ¿qué se podría hacer con Avianca? ¿Podría haber alguien que aproveche la oportunidad con buenas espaldas financieras?
Si hay un buen precio para efectos de la situación de la compañía, yo creo que siempre hay negocio. Ahí. Oye, doctor, tenemos a Sandra Guasotti, presidenta de AmCham, que nos va a decir cómo ven en la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio. Y además tenemos a Alan Meyer, quien es el CEO de Mercado Libre en Chile. Muy de moda Mercado Libre, porque está alcanzando alturas estelares en términos de su capitalización bursátil. Pero primero tenemos a Sandra Guasotti en línea. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, buenos días, Gonzalo. Cristian, ¿cómo están?
Muy buenos días,
Sandra. Muy bien, ¿y tú? Presidenta de la AmCham. La AmCham siempre, Sandra, ha tenido mucho que decir respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Chile desde el punto de vista comercial. ¿Cómo se está viendo Chile en este contexto de todos estos problemas desde Estados Unidos?
Bueno, primero, para los oyentes que no conocen mucho de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, me gustaría comentarles que nosotros representamos la principal inversión extranjera en Chile, con más de 40.000 millones de dólares, ¿verdad?, en stock, en inversiones. Participan también empresas chilenas de distinto tamaño y otras nacionalidades, y damos empleo a aproximadamente a 450.000 personas. Llevamos 100 años en el país. Evidentemente estamos abocados desde la AmCham y desde la inversión extranjera a apoyar a nuestras organizaciones, a proteger primero que nada la salud y el bienestar de los colaboradores, asegurar la liquidez, los servicios básicos, y estamos también viendo cómo vamos a estar trabajando no solo en el retorno seguro, sino también en la recuperación económica. Y aquí es donde, desde la inversión extranjera y la inversión americana, vemos que Chile es muy importante que estemos abordando en conjunto ahora este aspecto, y para eso, para la recuperación económica, ustedes saben muy bien, es fundamental que podamos mitigar en la mayor medida posible las incertidumbres, ¿no?
¿Y cómo se mitiga eso? ¿Cuáles son qué oportunidades, qué cosas están viendo desde la AmCham, y por lo tanto desde la relación entre Chile y Estados Unidos en términos comerciales?
Bueno, la relación entre Chile y Estados Unidos es una relación muy profunda, ¿no?, que excede a lo comercial. Nosotros tenemos una relación de más de 150 años, y además de la relación comercial, acá estamos hablando de inversión en conocimiento, en innovación, en mejores prácticas, en inversión de capital avanzado. Y es una relación que ha sido beneficiosa para ambos países, porque también para la empresa chilena, Estados Unidos es un mercado muy, muy importante. Yo no sé si mucha gente sabe, por ejemplo, que las pymes chilenas, uno de sus principales mercados, el más importante, donde exportan productos, es Estados Unidos. Aproximadamente el 18% de la producción de las pymes chilenas va para allá. ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué tema fundamentalmente estamos viendo? Mira, nosotros estamos siguiendo y trabajando en un modelo de colaboración público-privada en el que creemos profundamente, con mucha cercanía a todo lo que es la agenda legislativa. Pensamos que es fundamental que en este periodo, y aún en la urgencia en la que estamos, en la emergencia que estamos viviendo, se legisle con profundidad, que en estos procesos se evalúen los aspectos técnicos, los efectos secundarios que las leyes puedan tener y también los efectos de corto y largo plazo, ¿no? Para nosotros es muy importante que haya coherencia en el marco jurídico vigente y estos son elementos que, sin lugar a dudas, los inversionistas miran a la hora de invertir en nuestro país. Como inversionistas extranjeros también valoramos
y en ese
mucho...
sentido, perdona que sí. interrumpa, Sandra, acá en Chile en el último tiempo ha habido, no sé, los últimos ya casi 10 años, un poco menos quizás, un cierto desprecio por la opinión técnica a la hora de legislar, y eso se ha reflejado en varias leyes en el último tiempo, en particular ahora cada día tenemos discusiones como el tema de la ley de protección del empleo, que salió una ley técnicamente muy mala. ¿Qué peso le da un observador extranjero? Y tú como presidenta de la AmCham puedes dar testigo de eso, dar fe de eso, a cosas como esa.
Mira, evidentemente es fundamental que se pueda, como te decía, les decía, abordar con mayor nivel de tecnicismo, y desde AmCham lo que nosotros hacemos es ofrecer también soluciones propositivas, espacios para hacer mesas público-privadas, trabajar juntos y contribuir, ¿no? Acá no es solamente levantar issues, sino también es aportar con propuestas propositivas. Entonces, evidentemente, creemos que la manera en que podemos trabajar es con una mayor participación y colaboración público-privada y la sociedad civil. Y en esa línea hay un tema que nos preocupa mucho y es la urgencia de tratar algunos temas que no pueden esperar. Nosotros creemos que temas como la reforma previsional no puede seguir esperando a que superemos esta crisis. Tenemos que abordarla de manera inmediata. Es un tema fundamental para todos nuestros colaboradores, pero también tiene un impacto muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con la solidez del mercado financiero, la recuperación económica de Chile y la inversión extranjera.
Sandra, en la coyuntura, ¿cuál ha sido el impacto así que han estado midiendo ahí en AmCham respecto a la situación actual, respecto a la situación de cuando fue el estallido antisocial y respecto a lo que está pasando ahora con el coronavirus?
Mira, nosotros hemos estado trabajando muy cercanamente con nuestros socios. Lo primero ha sido un trabajo de tratar de entender la situación del estallido social, como a muchos nos sorprendió, y en ese acercamiento con nuestras empresas socias y los colaboradores que trabajan en las empresas, creo que logramos diálogos y hemos aprendido mucho sobre la importancia de conectar. De conectar entre nosotros, de conectar con esas demandas sociales y sobre todo la importancia de que haya aquí en Chile crecimiento económico, pero que se traduzca en un desarrollo integral y justo, equitativo para todos. Ahí hay un trabajo muy importante que estamos haciendo de la mano de la colaboración, habilitando espacios de diálogo, de debate y para construir consensos entre los distintos sectores, ¿no? Y ahora esta crisis del COVID-19 se suma a estas demandas sociales que no están resueltas. Entonces, estamos viviendo la combinación de tres crisis que tenemos que abordar con la altura de miras, y yo creo que lo fundamental es que como gremio y como empresas aportemos a ese debate serio, fundado, y que podamos construir una visión de Chile para los siguientes años que sea equitativo.
Y ¿Pero hay alguna estimación, Sandra, del impacto que está teniendo ahora y que va a tener en este año 2020 entre el comercio entre nuestro empresario, digamos, y Estados Unidos? ¿Y desde Estados Unidos para acá?
Bien, o sea, evidentemente este año es un año de mucha incertidumbre. Ustedes mismos han visto las cifras en cuanto al impacto en el crecimiento, el decrecimiento, en la inversión. Nosotros estamos trabajando, les diría, en tres agendas. Primero, contener a nivel de seguridad lo que está ocurriendo al interior de nuestras organizaciones, aportar a nivel país con temas concretos, donaciones, reorientar operaciones para asegurar insumos básicos, el abastecimiento, y al mismo tiempo cómo volvemos de manera segura, y estamos planificando evidentemente las inversiones de aquí a los siguientes años. Y lo estamos abordando de manera conjunta. Para nosotros esto no es un paréntesis, es un espacio de mucho trabajo donde tenemos que trabajar estas tres agendas de manera simultánea.
Buenísimo. Bueno, mucha suerte en eso, Sandra. Sandra Guasotti.
Bueno, entonces, entiendo que van a conversar ahora con Alan. Alan es consejero de Anthem, sí. Así que los dejo con ese aviso también.
Excelente.
Perfecto.
Excelente. Muchas gracias,
un
Sandra.
Un placer. Que tengan un buen día.
Sandra Guasotti. Entonces, presidenta de AmCham, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. Doctor, antes de ir a hablar con Mercado Libre, ¿tú tienes algo que decirme por el lado de cuál de nuestros queridos auspiciadores? Elige tú.
No, o sea, ¿por qué voy a elegir si son todos queridos? O sea,
bueno, entonces yo elijo Euroamérica hoy día. Yo elijo Euroamérica porque cuando uno ve las crisis, se da la debida importancia de tener 120 años de trayectoria en forma independiente.
Sí.
Fundado en Valparaíso en el año 1900, habiendo pasado las de Quico y Caco, todas las posibles crisis que nos trajeron desde el año 1900 en adelante, y no han sido pocas. Así que a la hora de elegir con quién tomar una renta vitalicia, asegúrelo con Euroamérica. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, de los mejores negocios que hemos traído acá a nuestro programa es el seguro por kilómetro de Sura. O sea, sobre todo ahora en estas circunstancias. Pero en todas circunstancias pagar un costo fijo bajo de alrededor de 10.000 pesos, 9.990 como costo fijo, más un variable por kilómetro, en seguro Sura, y que responden. O sea, yo ya tuve una experiencia y respondieron excelentemente. Así que en todos esos factores, el seguro del auto, tenemos la mejor propuesta con Seguros Sura. Y puede llamar al 600-411-1000. Ahí puede contactarse que no lo quiera hacer por internet.
Ok, y en tiempos de incertidumbre, Independencia de Rentas Inmobiliarias tiene una sólida cartera de inversiones en bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio, además de más de 30 años de experiencia. Estos atributos en conjunto le permiten ser un vehículo de inversión estable y predecible para el futuro. Usted puede encontrar toda la información en independencia-sa.cl.
Bueno, tú sabes que nosotros sabemos bastante, creo, de algo de finanzas, y la tasa de interés siempre es una cuestión que te puede hacer daño. Por eso, BCI en esta época ha extendido bastante sus promociones con sus tarjetas de crédito de 3 a 6 cuotas sin interés en todos lados. En todos lados con BCI. BCI, seamos diferentes.
Y Almagro, también sabemos algo de bienes raíces y podemos dar fe de que los departamentos de Almagro tienen una plusvalía, una calidad y una marca que los diferencia respecto a su competencia. Así que converse con la gente de Almagro, agende una visita, lo van a estar esperando con todo el kit de seguridad necesario para que usted esté tranquilo. Y compra una propiedad de Almagro porque además tiene el servicio en parte pago, que usted entrega su propiedad antigua, se la reciben a precio mercado, resolviéndose el problema que es tan complejo cuando uno se cambia de departamento o casa.
Así es.
Tenemos nuestro invitado Alan Meyer, general de Mercado Libre en Chile. Alan, ¿estás ahí?
Sí, Gonzalo, Cristian, ¿cómo andan? Buenos días.
Muy buenos días, Alan.
Oye, Alan, un momento bastante estelar para conversar, a pesar de las circunstancias difíciles para Mercado Libre en particular, porque la crisis ha imprimido un turbo al proceso de crecimiento que está experimentando Mercado Libre y lo catapulta con el retailer lejos, más importante de Latinoamérica, un market cap casi de 40.000 millones de dólares. En un proceso de desarrollo que no ha parado en casi 20 años, un poquito más de 20 años, ¿cómo los agarra esta crisis en Mercado Libre?
Así es, tal como dice, la verdad que la situación es un desafío, creo que para todos. El comercio electrónico de alguna manera se ha ido estableciendo como un aliado natural a toda la gente para poder obtener los bienes sin tener que salir de la casa y para miles de pymes, para poder seguir funcionando. Pensé en una plataforma como Mercado Libre en Chile, tiene más de 30.000 pymes y más de 500 marcas vendiendo adentro. Entonces ha sido un tremendo aliado, pero también un tremendo desafío, porque cuando ves que tus ventas crecen más del triple un año para otro. La verdad que hay varias herramientas o varios sistemas que sostienen el e-commerce que se ven bastante desafiados, entre ellos la logística, todo el sistema de pago, la propia robustez del sitio. La verdad que es algo bastante inesperado, la verdad, para todos, como es natural, y creo que avanzamos lo que íbamos a avanzar en 2-3 años en tan solo 45 días.
Oye, bien. Si quieres hacer una pregunta, doctor, pensé
que... Dale tú, voy yo pensando. Después.
No, estaba un poco recorriendo mentalmente cuál ha sido el tránsito que ha hecho Mercado Libre en su modelo de negocio y lo ha logrado reinventar en varias oportunidades, porque esto partió siendo como el equivalente a eBay, ¿no es cierto? Un sitio en que personas comerciaban entre ellas. Después comenzaste a tener inventario. Luego hiciste una plataforma Marketplace en que le das la posibilidad a otras empresas, normalmente más chicas, de comerciar con clientes vía electrónica, prestándole los servicios necesarios para ello, ¿no es cierto? Que son la plataforma logística, y también como último desarrollo todo el tema de plataforma de pago. El otro día estaba escuchando a Marcos Galperín, que me metió un webinar ahí que hizo la semana pasada, creo, por Endeavor, y decía que la gran oportunidad la veía en pagos él, porque justamente parte de los perdedores de esta pasada es la plata física, los billetes. La gente no quiere billetes y quiere transaccionar electrónicamente. ¿Cómo están viendo las oportunidades que se dan en el contexto de esta crisis?
Como decían ustedes, la verdad que ha sido una compañía que ha crecido tanto en las funciones que le prestamos en el mundo de e-commerce como en el mundo de pagos a nuestros clientes. Pensemos que de ser una plataforma que vendía fundamentalmente subasta y producto usado hace 20 años y de consumidor a consumidor, digamos que hace 10 una plataforma que pasa a vender mayoritariamente de empresas a personas, y hace 5 empieza a integrar las soluciones más fuertemente de pagos y de logística, que hoy en día están complementándose con soluciones incluso de fulfillment, de bodegaje, que estamos por estrenar en Chile en un par de semanas más, la verdad que en un par de días más. Así que por ese lado venimos creciendo muchísimo, pero independiente del crecimiento y de ser la plataforma que por lejos vende más en e-commerce en Latinoamérica, nosotros vemos que el e-commerce tiene un paso bastante adelantado respecto a todo el mundo de pagos digitales y dinero, digamos, digital en Latinoamérica. Si pensamos, el comercio electrónico hasta el año pasado está en torno a un 4%, ahora me podría imaginar que está entre el 8 y el 10 del comercio total de Latinoamérica. El mundo de los pagos está bastante más atrás, particularmente el mundo de pagos físicos. Es muy raro que alguien todavía pague con un celular, la gran mayoría se hace o con plata o con una tarjeta de crédito, lo cual tiene un montón de riesgo para las personas en términos de seguridad, y también tiene barreras de inclusión. Finalmente terminan siendo parte de la red de pagos y de las facilitaciones que puede dar el financiamiento, el acceso al crédito y otras cosas, solo aquellos que hoy son parte de la banca tradicional y dejamos por fuera en promedio la mitad de la gente. Entonces nosotros vemos una oportunidad muy grande y un rol que tenemos que jugar muy importante en términos sociales, en términos de inclusión financiera, de poder meter a toda la gente en algo que es habilitante, entre otras cosas, para hacer comercio electrónico, porque si no tienes un medio bueno digital, la verdad que las cosas son bastante más limitantes. Pensamos, en Chile puedes pagar quizás un Servipack, pero eso hoy en día implica salir de la casa. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en incluir a la gente que hoy no es parte de la banca digital, y por otro lado pasar de una toda esta barrera, yo diría, ya del viejo mundo que tiene que ver con pagos físicos, con dinero físico, y permitirle a la gente que pueda hacer las transacciones con muchísima más seguridad y herramientas de lo que lo hacía hasta hoy.
Alan, este boom de crecimiento dado el coronavirus, y me imagino que con toda esta explosión de crecimiento han tenido un montón, como lo dijiste tú, un montón de dificultades logísticas. Además, la logística se complica con el crecimiento y además se complica con la situación. Pero me imagino que están trabajando firme para ir solucionando los temas. Pero te quería preguntar respecto a esta explosión de crecimiento de 4 a 8, o sea, el doble que decías tú. ¿Tú crees que después de que pase esto llegó para quedarse esa atajada en Latinoamérica? ¿Cómo ven el ritmo de crecimiento del comercio electrónico? O sea, ¿esto es una excepción, crees tú, o llegó para quedarse?
Lo primero, tener en consideración que cuando te hablaba de que pasamos de 4 a 8, eso es a nivel regional. Cuando pensamos sí. En Chile está en el orden de entre 6 y 7, bastante más avanzado que la región, y yo creo que hoy con facilidad estamos pasando de 15 a 20 en esta época, y después veremos cómo qué pasa cuando el comercio vuelva a abrir. Mi predicción es que muy probablemente de de 12, 13 puntos, que sería el doble de lo que tenía previo a la crisis, no va a bajar. O sea, al menos esperaría que se duplique la penetración de comercio electrónico una vez que pase la crisis. Para explicarlo y para que la gente entienda por qué, cuál es la base de fundamento, es que la gran razón de por qué la gente no compra online o por qué no tenemos una mayor penetración online es porque la gente le asusta. Es un tema de hábitos, un tema de que poner la tarjeta, no tener que entenderse con una persona física, le genera un montón de barreras, de sustos, de miedos, de a veces de atreverse, de no tener tarjeta de crédito, pero una vez que la gente lo prueba, vemos que en general la gente ve los beneficios y se mantiene en ese comportamiento. Entonces, finalmente, lo que está permitiendo esta crisis, dentro de su lado quizás un poco más positivo, es un poco obligando a la gente que cambie los hábitos y que cambie básicamente una conducta táctica. O sea, en vez de salir de la casa a un supermercado, a lo mejor pide por una app, y a lo mejor en vez de estar comprando comercio físico, termina comprando desde su celular, desde la casa, y venciendo la barrera del comercio electrónico. Entonces, lo que podríamos esperar, lo que sería razonable, lo que ha ocurrido en otros países, es que cuando hay estos booms que hacen que la gente de forma masiva pruebe y empiece a interactuar con una dinámica y un modo de vida finalmente que no tenían previo, se acostumbren, siempre y cuando las experiencias, por supuesto, sean buenas, que creo que está ocurriendo en la gran mayoría de los sitios. La verdad que para muchos la primera semana fue unas semanas de adaptación, pero creo que todos están encontrándole la vuelta y adaptando rápidamente su formas de atender a los clientes y entregando muy buena experiencia, y por lo tanto esperaría que la gente se dé cuenta que es una alternativa muchísimo más cómoda, que finalmente les regala tiempo.
Así ninguna que, cosa,
tengo que apostar, Alan, 12-13% mínimo para el resto del año, a partir de que podamos decir que la crisis más o menos pasó.
Muy bien. Alan, dime, ¿quién es tu gran competidor? ¿Es Amazon o no? En términos de más o menos parecido el negocio.
Yo te diría que los players mundiales sabemos cuáles son, mencionaste uno, también los chinos que están dando vuelta. La verdad que el negocio, sobre todo los marketplaces y de los grandes e-commerce, con los años ha tendido a consolidarse. Hay no más de un player regional: Mercado Libre en Latinoamérica, Amazon en Estados Unidos, Alibaba en China, y otros que gobiernan Rusia, Rakuten en Japón, etcétera. Entonces la verdad que va a ser todavía no nos hemos cruzado mucho la frontera, no hay demasiados players grandes jugando en serio en otros continentes, Amazon dividiéndose, digamos, Europa, pero te diría que son pocos los competidores, porque este es un negocio que solo se logra entregar muy buenos servicios y entender bien los procesos y tener la tecnología cuando tienes escalas realmente grandes. Pensemos que en Latinoamérica tenemos más de 250 millones de usuarios sobre los 600 millones de habitantes. O sea, podríamos hablar que más o menos cada 4 de cada 10 habitantes de Latinoamérica es usuario de Mercado Libre. En el caso de Chile, más de 11 millones de usuarios registrados. Estamos hablando que, no sé, el 60% de Chile está registrado en Mercado Libre. Son cifras muy, muy grandes, y eso nos permite tener la escala para hacer las cosas a otro nivel. Finalmente.
Oye, y en ese sentido, Alan, pensando en que esto tiene que pasar, y que efectivamente es una oportunidad para ir generando hábitos, yo creo que el gran desafío que tiene Mercado Libre está en el mundo fuera de los teléfonos y fuera de computador, digamos, en el mundo físico. Si tú quieres consolidar como medio de pago, Mercado Pago, por ejemplo, tiene que transformarse en un estándar, y eso implica que en el mundo físico también seas un actor relevante, ¿no es cierto? Eso es lo que lograron los chinos. Cuando uno ya, no sé, pues va a pagar una lustra de zapatos, le paga al señor que te lustra los zapatos con un medio de pago electrónico. ¿De qué forma estás pensando abordar ese desafío en Mercado Libre?
Está muy bueno el punto, es así, ¿eh? No todas las compañías de comercio electrónico, pensamos en el propio Amazon, han tenido que necesariamente gobernar tanto el mundo de pagos digitales como el mundo de comercio. Pero sí, el caso, por ejemplo, de los chinos es característico con Alipay y otros que sí gobiernan esos espacios, y sí es una estrategia que nosotros estamos siguiendo de ser líderes tanto en comercio electrónico, que ya lo somos en los 18 países donde operamos, sino que también en el mundo de pagos físicos, que está recién evolucionando en su era digital. Y yo te diría que nuestro approach principal ha tenido que ver con dos herramientas, una más de transición, que tiene que ver con empezar a entregar dispositivos móviles que permitan pagar a través del celular con tarjeta de crédito. Eso ha sido sobre todo los países que les cuesta más soltar el plástico físico, y en el caso de Chile tenemos una estrategia un poco diferente, que es quizás el paso 2 de este primer paso que les conté, que tiene que ver con el pago directo desde el celular, o sea, prescindiendo de la tarjeta física y trabajando con los bancos en que esa tarjeta finalmente pasa a ser un medio de pago de la aplicación de Mercado Pago en el celular o de Mercado Libre y poner códigos QR en los distintos comercios. Eso es que el comercio simplemente para poder aceptar el pago no tiene que arrendar ningún equipo, como hoy le toca hacerlo, tiene que comprar un equipo, sino que imprime un código QR y tú al momento de ir a pagar, escaneas ese código y pagas con tu billetera digital en Mercado Libre, en Mercado Pago, ¿sí?
Lo
que hemos dado cuenta es que la curva de aceptación o de incorporación de estos medios de pago en Chile ha sido todavía mucho más rápida que en el resto del continente.
Alan Meyer, director general para Chile de Mercado Libre. Alan, precisamente ayer, y te lo quería comentar desde la ignorancia un poco, ayer compré unos audífonos con ustedes, y bueno, hace tiempo no tenía la experiencia de compra, digamos, con Mercado Libre, pero me sorprendió que me lo van a entregar hoy día. O sea, lo compré ayer y me lo entregan hoy día. Creo que eso puede ser, en términos de la logística, una gran ventaja y servicio al cliente respecto a tu competencia. O sea, la demora en entrega respecto a muchas competencias. O sea, incluso Matías del Río comentaba en antes que compró unos blue jeans online y después cuando fue a buscarlo ya no le caían, porque pasa tanto tiempo en algunos casos de entrega que es una desventaja con respecto al consumidor. Entonces me estoy dando cuenta que la logística que tienen ustedes, al parecer, con bodega, me imagino con bodega acá en Santiago, con un sistema logístico acá en Santiago, y que no se terceriza quizás.
La verdad que nosotros tenemos, es un desafío importante, como menciona, la logística, que no tiene una única solución. Hasta ahora, imagínense que hemos estado operando sin bodegas, que vamos a estar inaugurándola, como les decía, en un par de semanas, y esto ha sido directamente los vendedores, las empresas, entregándole a un carrier logístico para que entregue sus productos con toda nuestra tecnología, seguimiento, acuerdos y programas de logística, sí. Pero hasta ahora nosotros ni siquiera hemos estado personalmente como Mercado Libre tocando el paquete, y es algo que vamos a empezar a hacer a partir de unos días más. Pero la verdad que, independiente de eso, seguimos dependiendo, y es una realidad latinoamericana, de la fuerza logística de las compañías de delivery logístico más importantes del país, y para las cuales el comercio electrónico ha sido el principal impulso, creo, de desarrollo de ellas mismas, ¿sí? Han tenido que multiplicar varias veces sus capacidades en comparación a 2-3 años más atrás, perdón. Y eso, la verdad que los programas que hemos ido desarrollando nosotros con la forma en que nosotros trabajamos con los vendedores, la forma que tenemos de medir y de impulsar que las entregas y de acompañar para que las entregas sean muy rápidas, nos ha permitido que en tiempos normales más del 80% de nuestros paquetes sean entregados en menos de 48 horas en todo Chile. Te puedes imaginar que en Santiago la gran mayoría es de un día para otro. Y ahora básicamente lo que hemos visto es un retraso promedio de un día. O sea, si antes hacíamos el 80% en 2 días, ahora lo hacemos en 3 días. Esa es la realidad, y estamos tratando muy fuerte y lo más rápido posible volver a disminuirlo 2 días. De vuelta estamos hablando en todo Chile. En Santiago en promedio 1 día, que ahora pasó a 2 días en promedio. ¿Sí? Igual, de todas maneras, pensando el volumen que tenemos, la verdad que el mes pasado hicimos más de 1,5 millones de ventas. Creemos que son tiempos tremendamente competitivos y que sí van de acuerdo a lo que la gente está esperando. Siempre va a ser un desafío seguirlos bajando, pero estamos muy comprometidos no solo entregar rápido, y que normalmente entregar rápido en Santiago, sino que poder llegar a cada rincón de Chile en tiempos realmente express, y como decías tú y en las palabras de Matías, antes que el pantalón que me compré me quede chico.
Sí.
Oye, última pregunta, Alan.
Por tu parte.
El otro día Marco Galperín contó en la conversa que le vi, que Mercado Libre había estado a punto de quebrar 4 veces, que le querían tirar la cadena a varios inversionistas, que no dormían en esas circunstancias, obviamente. ¿Qué mensaje le darías tú a los emprendedores de una compañía que hoy día vale 40,000 millones de dólares para efectos de enfrentar la crisis y los desafíos que ella implica, que muchas veces ponen en cuestión la sobrevivencia de las empresas?
Yo creo que no sé si hay un oráculo que pueda dar el gran consejo, pero una cosa que he aprendido yo mismo, que llevo 6 años en la compañía, no estoy desde el principio, es que lo más importante es ser muy fiel a un propósito. Finalmente la gente compra y cada vez más compra el por qué haces las cosas más que el qué vendes. Creo que un gran caso, por ejemplo, es Apple, que siendo que los computadores son normalmente de mayor precio y de menores prestaciones, tienen un nivel de fanatismo y de seguimiento muy, muy fuerte. lo que creo que nos ha diferenciado a nosotros como compañía es que la gente finalmente está comprando la democratización del comercio y los pagos en Latinoamérica, y sabiendo que en la gran mayoría de los casos, te diría en el 70% de los casos, le está comprando una pyme, está alimentando el motor de cada país y está comprando una compañía que está totalmente abocada a igualar la cancha. Pensemos en el caso de Chile, cuando ofrecemos despacho gratis a todo Chile y prácticamente los mismos tiempos de entrega, estamos entregando una realidad totalmente diferente que es muy inclusiva con las regiones, y creo que finalmente la gente lo que termina haciendo a medida que va dándose cuenta quién está detrás del que le está comprando es que se va quedando cada vez más en el mundo, y lo vemos en compañías como Instagram, como Facebook, como aquellas que están haciendo las grandes diferencias, que la gente se queda en las compañías que hacen las cosas con un porqué diferente y que no es solo vender por vender, sino que hay un propósito detrás. Entonces creo que es mucho más fácil imprimirle el propósito, imprimir un mensaje, imprimir una diferenciación que no tenga que ver con si me muero un minuto más o un minuto menos, envuelvo mejor o peor el paquete, sino que imprimir un propósito y un mensaje claro a mis clientes potenciales, a mis usuarios desde el momento cero. Y ser muy, muy fiel a eso, que termina pagándose. Yo creo que las crisis financieras, las crisis y los desafíos de volumen de negocio les pueden tocar a muchos en distintos momentos, y cada uno tiene sus características y sus formas de sortearlas. Pero lo que uno tiene que ser siempre muy fiel a ese propósito.
Ya que nos queda poco tiempo y te necesito hacer una pregunta más. Ustedes tienen divididas las categorías bastante claramente en su sitio. Hay muebles, tecnología, vehículos, hogar. Bueno, quiero que me cuentes un poco cuáles han sido las categorías más afectadas en esta explosión que han tenido en este último tiempo con el coronavirus. ¿Cuáles han sido las categorías que más han crecido o que más han decrecido respecto a cómo se venía comportando la cosa antes de octubre?
Perfecto. Parto en lo positivo. Yo diría que categorías que se han visto muy, muy incrementadas tienen que ver con todo lo que es home office, trabajo de teletrabajo desde la casa, o sea, categorías como computación o con deporte indoor, todo lo que es máquinas de ejercicio para dentro de la casa, están más o menos como entre 4 y 4.5 veces más ventas que el año pasado. Electrodomésticos más o menos parecido, también vendiendo como 4 veces lo del año pasado. La gente está, creo que cada vez más preocupada de la casa, comprando herramientas, comprando electrodomésticos, y quizás las categorías más que menos han crecido, la verdad, más que decrecido, que menos han crecido, porque en este boom creo que todas han crecido de alguna manera, tienen que ver con las más ligadas al lujo, entre ellas celulares, es una categoría que no ha crecido particularmente alto, sí con los ritmos que venía creciendo, pero vemos una baja considerable, sobre todo en celulares de lujo, artículos de lujo de esas características, ¿sí? También el vestuario ha crecido muchísimo, y ha sido interesante que...
¿El vestuario ha crecido?
Al principio no crecía tanto, yo creo que la gente se resistía a comprar online, y el primer mes no vimos gran crecimiento, de hecho, incluso más cercano a que no crecía la categoría, y ahora está entre 3 y 4 veces estos últimos 30 días, entre 3 y 4 veces el año pasado. Ya creo que para las cadenas de ropa debe estar pesando el comercio online 20 o 25% tranquilamente de lo que eran sus ventas normales. Y eso es una explosión, y si hablábamos, lo conectamos con este cambio de hábito, si me preguntan a mí la categoría que va a tener el cambio de hábito más rotundo después de esta crisis, es sin duda vestuario. Creo que la gente está botando todas las barreras y las compañías también están haciendo un tremendo trabajo en facilitar las devoluciones. Peso Mercado tiene 10 días para devolverlo sin dar ninguna razón, cualquier cosa que te compres, y eso facilita mucho la compra de este tipo de bienes, que la gente le da un poco de susto comprar sin probárselo antes, pero estamos viendo un cambio de tendencia gigantesco.
Ok, buenísimo, Alan. Entonces, buena conversación. Alan Meyer, muy muy atingente para el
gracias,
momento,
Alan,
por la compañía y por el momento de mercado. Muchas gracias, Alan Meyer, gerente general de Mercado Libre en Chile. Muchas gracias y suerte.
Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, Cristian, que estén muy bien.
Abrazo. Gracias a ti.
Bueno, doctor, quizás está moviendo mucho Matías del Río, ¿no?
Es que ese no, ese cómic va a ser flaco siempre, así que no. Es imposible que engorde. Vale.
Vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Tope descuento 20,000 pesos los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Hemos retornado para conversar con Cristian Araya, gerente de Renta Variable Bantras. Cristian, la bolsa local está subiendo 0,25%. ¿Cómo te va?
Muy bien, señor. ¿Ustedes cómo están?
Un placer. Bien, buenos días, tocayo.
Sí, la bolsa, mira, yo diría que igual está subiendo un poco, más o menos en línea con la apertura en Estados Unidos. O sea, está subiendo un 0,25, el S&P también está un 0,25 arriba, con el Dow también un 0,20 arriba. Yo diría que lo que está hoy día con muy poco monto transado hasta el minuto, son del orden de 4.300 millones, hoy día lo que más está subiendo son acciones de Vapores, Conchetoro, Security y AM y Gener. Y dentro de las que más caen, yo te diría que está IT, Smoller, LATAM y SL. Dentro de las más cansadas, yo te podría mencionar a LATAM y la agua. O sea, hay mucha disparidad todavía para saber cómo viene la mano. Pero probablemente yo soy más del sesgo de que Elipsa está como más bien lateralizado en la zona entre los 3.700 y los 3.000 y los 4.000, digamos.
Oye, Cristian, ayer LATAM, LTM cayó bastante fuerte. Me imagino que los inversionistas están muy nerviosos con esa acción. Ya la segunda línea aérea más grande de Latinoamérica declaró la quiebra en Estados Unidos. La acción de LATAM está a 2.330. ¿Cómo lo están viendo ahí en
Bantrust? Mira, lo que pasa es que LATAM tiene, a esta altura, LATAM es un negocio de distress, digamos, o es un negocio en el cual uno tiene que estarla monitoreando en el muy cortísimo plazo, digamos. Y eso tiene que ver un poco con la solución que le dé al flujo caja negativo que todo el mundo hoy día percibe la compañía. O sea, hoy día no tiene suficiente ingreso y ciertamente todo el mundo estamos esperando algún tipo de salvataje. El problema es de dónde viene y bajo qué condiciones. Entonces yo creo que un poco esa es la dinámica. Y probablemente, y esto es muy muy en terreno de presunción, probablemente si viene algún salvataje, venga con participación de la propiedad y vamos a ver cómo queda el grupo... el pacto de actuación conjunta hoy día entre Delta y los Cueto. Habría que ver cómo funciona eso y cómo se manejan y qué va a pasar con la administración Cueto, obvio.
Bueno. Oye, el dólar, Cristian, está bastante bajo en niveles que no veíamos de hace semanas.
Hace su buen
principio de febrero.
Correcto, está cayendo casi 2,5 pesos hoy día. el nivel es 2137, 2140 la venta y 2104 la compra. Yo creo que hay más factores para que esté más abajo que subiendo, en todo caso, partiendo por la muralla que crea Hacienda en términos de venta, digamos. Hoy día claramente hay mucha venta por ese lado. Creo que Hacienda ha hecho una buena pega en ese sentido. Tenía el perfil de riesgo o los credit default swap de Chile también en niveles muy tranquilizadores, en niveles 102, y con volatilidad y con mercados también con volatilidades bajas. Entonces al final es como que todos estamos esperando que efectivamente esta reapertura económica tenga más beneficios que cosas negativas.
Ojalá. Oye, Cristiano, un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias. Mucho. Ya, muchachos, nos despedimos entonces. Muchas gracias, doctor.
Buenos días.
Nos dejamos con visionarios.
Así muchas gracias. Es.